En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Vivamos vivamente con pasión esta Semana Santa. Dejemos que el corazón palpite con intensidad en nuestras celebraciones, en nuestras procesiones, en nuestras tradiciones, siempre tan antiguas y tan nuevas. Después de tanta pasión, ¿quién se atreverá a dedicar tanto tiempo y tanto esmero en vivir la resurrección? Quitándonos el capirote de los verdugos, ¿quién se va a atrever a dar la cara? ¿Quién va a creer en nuestra fe si solo les mostramos días de pasión y muerte? Feliz Pascua de Resurrección, ánimo y adelante.
Escuchaban al obispo de Almería, Monseñor Gómez Cantero. Soy Lola Ocaña, es Viernes de Dolores y esto es El Espejo Andalucía, esta semana con un programa con olor a incienso y con la mirada puesta en la centralidad de nuestra fe que nos disponemos a celebrar desde este domingo. En Sevilla, la catedral acoge cada Semana Santa el paso de las cofradías por el interior del aseo hispalense. Este año, con el proyecto Vía Sacra, Cabildo y Hermandades pretenden hacer del primer templo diocesano un espacio de auténtico recogimiento y oración. Pablo Enríquez.
Así es, hoy viernes ya tenemos pasos por las calles de Sevilla, pero la inestabilidad meteorológica se prevé a partir del Domingo de Ramos. Por lo demás, el Cabildo de la Catedral ha adaptado tanto las oraciones como la música que sonará con el transitar de los cortejos procesionales por el interior del aseo. La iniciativa recibe el nombre de Vía Sacra. El objetivo en nosotros es dignificar este momento de acuerdo con la razón de ser de las estaciones de penitencia.
La Catedral de Málaga cumple el primer aniversario del inicio de las obras que completarán el tejado. Cuéntanos, Encarnilla. Más.
Así es, Lola. Mañana se cumple un año de la subida de la primera viga de ese nuevo tejado que estaba en el proyecto original de la catedral, pero que no se pudo completar. Un tejado muy necesario para acabar con problemas de goteras y humedades, de cuya estructura hay ya un 20% construido. José Manuel Ferrari es el deán del primer templo malagueño.
Un agradecimiento a todos los malagueños por el apoyo que estamos recibiendo y animarlos a que todos nos hagamos presentes también en este proyecto. Y aunque lo gestionamos algunos, pues es para Málaga entera.
En Huelva, los alumnos de religión han podido disfrutar y conocer más sobre las diferentes hermandades y cofradías que procesionan por la ciudad. Desde allí nos detalla más nuestro compañero Alejandro Ramos.
Desde el pasado miércoles, más de 3.000 estudiantes de religión han visitado las hermandades de Semana Santa de Huelva Capital, explorando el patrimonio y la devoción cofrade de la ciudad. Entre las actividades interactivas han destacado el juego de la oca, trivias, pasapalabras y sopas de letras, que han permitido al alumnado familiarizarse con el vocabulario y, por supuesto, con la riqueza cultural de las cofradías de la capital onubense.
El monasterio de San Jerónimo en Granada pone en marcha su iniciativa Pascua Monástica, que se celebrará desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. Paqui Pallarés.
Con esta iniciativa, el monasterio abre sus puertas a las chicas que deseen conocer la vida contemplativa al mismo tiempo que se comparten unos días en comunidad durante el triduo pascual. Está dirigido a chicas de entre 18 y 35 años y les permitirá convivir con las monjas contemplativas en unos días especiales para vivir la pasión y resurrección del Señor.
Y en la diócesis de Córdoba, en concreto en Montilla, ponemos el punto y final esta semana a nuestro Espejo Andalucía, donde mañana se representa y lo lleva haciendo ya desde hace 32 años la Pasión, una cita que se ha hecho costumbre. Nati Gavira.
Así es, desde el año 92 Montilla da la bienvenida a la Semana Santa con la representación dramática La Pasión. Como viene siendo tradicional, se llevará a cabo el sábado de Pasión en una doble función en el pabellón municipal de deportes, convertido en un gran escenario teatral con cabida para 250 actores, con más de 30 apariciones en la antesala de la Semana Santa montillana. La Pasión sorprende año tras año a los espectadores con la historia de vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret.
Regresamos en Pascua. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en este Viernes de Dolores, en que el trasiego de la Plaza de Capuchinos en Córdoba anuncia los días grandes de la Semana Santa. Hoy la Virgen de los Dolores es visitada por miles de personas desde muy temprano. Monseñor Demetrio Fernández ha presidido la Eucaristía de este día que nos invita a vivir los misterios de la fe cristiana, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, una celebración universal a la que todos estamos convocados bajo la serena mirada de la Virgen de los Dolores.
En Córdoba, el Viernes de Dolores ya es el pórtico, es abrir de par en par la Semana Santa para vivirla, para disfrutarla, para anunciarla, para acoger a todos los que vienen a vivirla con nosotros.
Es así como nos preparamos para vivir días intensos de penitencia, de pasos de misterio y sagradas imágenes en la calle, desafiando el factor climatológico que, sin embargo, no condiciona en absoluto la vivencia de un triduo pascual, una experiencia de conversión y una llamada a seguir caminando en la iglesia. Así lo viven cada año también los montillanos cuando acuden puntualmente a la Pasión, representación dramática, la representación de la muerte del Señor que concentra a todo un pueblo con la participación de 250 actores que conviven todo el año para su preparación. Horas de ensayo y desvelos tocan mañana a su fin con esta gran obra. La calma llega para sus organizadores cuando se produce el descendimiento, ese momento donde todo está cumplido. Hoy hablamos con sus impulsores, caminando juntos desde el año 92.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy nos acompaña la Asociación La Pasión, representación dramática de Montilla. Es una asociación cultural, una entidad que se ha consolidado como un referente social en la localidad montillana. Nuevamente, esta asociación llevará a cabo el sábado, mañana, sábado de Pasión, la representación dramática La Pasión, una obra que nace con el objetivo de representar la pasión, muerte y resurrección de Jesús en Montilla. Desde sus inicios, la asociación ha trabajado por crear una infraestructura que albergue un escenario digno de la magnitud de esta representación, la cual se organiza en las instalaciones del Polideportivo de Montilla. Además, en ella colaboran diversas entidades que contribuyen a su esplendor. A lo largo de los años, La Pasión, representación dramática, ha logrado reunir a un equipo multidisciplinar compuesto por actores de diferentes sectores y edades. Entre sus colaboradores más cercanos se encuentran grupos teatrales como los antiguos alumnos de Don Bosco, la Asociación Cultural Centuria Romana Manamunda o la Fundación Futuro Singular, una entidad sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo de personas con capacidades diferentes. Hoy estamos con don Manuel del Arbo, presidente de esta asociación cultural. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y contamos con José Ferreira, vicepresidente y socio fundador. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en esta antesala inmediata ya de la representación. ¿Cómo surge la idea de representar la pasión?
Pues esta idea surge en el seno de la agrupación de cofradías. Era ya por el año 1990. El presidente de dicha asociación era nuestro gran amigo Rafael Delgado. Y este fue el que propuso el hacer esta representación. Bien, es verdad que también venía un poco influido porque yo, que soy de Innájar, pues siempre le estaba diciendo que debíamos de Montilla intentar hacer alguna cosita de estas o que por lo menos que fuera a verla. Y es así que se empezaron a hacer todos los trámites, hablaron con las cofradías, se les propuso la idea y tras diversas reuniones tuvimos la suerte de que en el año 1992 fue cuando se representó por primera vez La Pasión. La envergadura, pues, consiste en que las dimensiones son muy, muy largas, muy extensas en todos los sentidos, contando con que contamos con tres embocaduras de escenario, que entre las tres suman aproximadamente 50 metros, que están simultáneas, unas veces abiertas y otras veces son alternativas, abren una y cierran otra, y todo esto es debido a que La Pasión tiene muchos cuadros. Nosotros representamos 17 cuadros. Y para que haya un poco de más fluidez en este sentido es por lo que se pensó en los escenarios múltiples.
Claro.
La idea fue acogida con entusiasmo por un lado, pero con mucho miedo y con mucho respeto por otro. Pero gracias a Dios, pues llevamos ya 30 y tantos años, 32 creo que son, representando con el apoyo de todas las hermandades, que son de donde nos nutrimos para conseguir toda la gente que es necesario para esto, porque hay que contar que no es solamente actores, hay que contar con los grupos de tramoya, de traslado, de acomodación, de venta de entrada. En total movemos aproximadamente unas 350 personas.
Y ese quizá, Manuel, se represente uno de los principales desafíos, ¿no?, de esta representación.
Por supuesto, coordinar a todas esas personas y además contar que, salvo determinados perfiles profesionales que asumen riesgos, como por ejemplo montaje y demás, que son contratados evidentemente, todo el personal es voluntario, desde la Junta de la Asociación, evidentemente, como todos los que derivan, lo que ha contado Pepe, de tramoya y todo, todo es voluntario, salvo lo que son imprescindibles de contratar, y tienes que contratar un camión, tienes que contratar un carretillero, etcétera. Muy grande.
Es una expresión del voluntariado y una expresión también de la devoción a las imágenes que también tiene la agrupación de hermandades y cofradías, que se queda plasmado en este trabajo de alguna manera solidario. ¿Cuáles son los valores fundamentales que promueve la asociación y cómo se transmite a los montillanos?
Pues yo diría que más que muchos valores, hay uno fundamental. La idea principal con la que nace esto es la de difundir el Evangelio. Nos parecía que era un buen pórtico para la Semana Santa el hecho de representar la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. La idea, pues, era decirle en vivo a las personas cómo trasciende, yo creo que el acontecimiento más grande que ha ocurrido en la historia. A través de los tiempos así se viene demostrando. No obstante, nosotros somos muy respetuosos y admitimos a todo el que la pasión tiene la puerta abierta para todo el mundo. No tiene por qué ser creyentes ni practicantes. Si lo son, mejor. Pero si no, también contemplamos el ámbito cultural, el ámbito asociativo. Y, como digo, la principal idea sería la de difundir el Evangelio y darlo a conocer en condiciones. Y después, la honestidad, la seriedad, el compromiso, sobre todo el compromiso, no pensar que esto es una representación teatral sin más, sino que el compromiso es que es una cosa muy seria y que hay que hacerla con el respeto que merece toda aquella gente que viene a demostrarnos, y además que tenemos un testigo o un vigilante continuo, como es la historia, que no podemos salirnos de ella. Se ciñe estrictamente a lo que son los evangelios.
¿Y de qué manera se fomenta la intervención y la participación generación tras generación? Porque estamos hablando ya de 32 años, habrá padres y niños incluso que estén trabajando y que estén haciendo este voluntariado para
eso
el esplendor.
La primera fuente de llamar personal es los niños. Los niños están en el patio de Jerusalén allí jugando cuando entra la borriquita. Los niños de pecho incluso son, en un primer cuadro de los milagros, son los que van con sus madres o con sus padres a que los bendiga Jesús. En fin, hay edades desde 0 años en adelante y esos niños precisamente que son los primeros que siempre quieren meterse, que algunas veces tenemos que limitarlo porque, claro, no podemos hacer pues sitio para tanto. Pues eso se van fomentando. Ha llegado la casualidad, mi hijo, por ejemplo, que es Pablo, que lleva ya 10 años haciendo de Jesús, pues cuando le propusieron que si se podía preparar lo que es el texto, no le hacía falta aprendérselo porque desde chiquitillo lo había escuchado entero, y entonces es muy curioso. Esa es la primera captación. Pero luego hay otros, ¿no? Hacemos algunas manifestaciones. Este año, por ejemplo, hemos organizado un taller de teatro, y algunas personas que llevaban un año o 2 años nada más, adultos, que se habían animado, pues, oye, se pusieron en el taller de teatro, luego hicimos una pequeña presentación en Petit Comité, como una especie de teatro íntimo este, porque no era una obra que íbamos a presentar, sino simplemente una muestra. Y están entusiasmados y están intentando adoptar papeles más grandes, en fin, ahí no sé cómo lo hacemos, pero yo creo que es lo que lo transmiten.
Se recompensa.
Hay una cosa curiosa, ya que ha hablado de padre y hijo. Sí, el padre es Anás.
Ajá.
Y, sí. Y condena a su hijo o incita a Caifás a que condene a su propio hijo. O sea, y recuerdo que cuando Pablo, que hace hoy de Jesús, uno de los Jesús, porque tenemos algunos papeles duplicados, sobre todo los más importantes, pues recuerdo que la primera vez que yo hablé con él, que lo teníamos de pueblo, y demás, le dije, ¿a ti te gustaría hacer alguna vez de Jesús? Y eso, me dijo, hombre, claro. Digo, bueno, pues vete estudiando el papel. Y dice, ya me lo sé.
Decía yo que habrá mucha satisfacción en esto y también habrá mucha oportunidad de comunión entre ustedes, ¿no? Porque divulgar el Evangelio entre personas creyentes, aunque como bien decía Pepe, está abierto a los que no lo sean, hace también que todos los participantes se constituyan casi como una comunidad cristiana, ¿no?
Bueno, realmente nosotros iniciamos el día 12, mañana, iniciamos nuestras actividades con puertas cerradas, haciendo nuestra Eucaristía, no sabemos si de acción de gracia o de susto, porque tenemos...
Pero vamos, todo se mezcla.
Todo se, y entonces, pues hay una comunidad cristiana, o sea, es muy importante. Luego, es muy curioso porque cómo se integran grupos de todo, el ámbito cultural y mayormente religioso, pues allí hay gente de todas las hermandades, con lo cual de alguna manera participamos de los mismos intereses, o es muy rico eso, ¿eh? Porque cualquier cosa que necesitas, para lo que sea, de momento salen, lo tenemos nosotros o nosotros lo aportamos. Es fantástico, porque son muchas hermandades.
Desde luego que lo es. Y hay una participación, y para ir terminando, una participación muy singular, que es la de la Fundación Futuro, Futuro Singular, precisamente. Sí. ¿En qué consiste esta aportación?
Bueno, simplemente entre el pueblo o los actores, pues resulta que algunos chavales que del centro de Futuro Singular de Montilla, pues mostraron interés y nosotros también los incitamos. Y al final, bueno, pues asumen papeles de, yo qué sé, los canasteros de no sé cuánto, o del pueblo que sale jaleando a Jesús, tanto a la entrada triunfal o ante Pilato, y están muy integrados. De hecho, te paran por la calle continuamente preguntándote cuándo es el ensayo, porque a lo mejor no tienen WhatsApp en el móvil, pero están muy pendientes y muy cariñosos, sí, sí.
Bueno, estamos a punto de ese estreno que cada año, y hace 32, se viene realizando en Montilla, y me gustaría terminar con una expresión personal de ustedes que están detrás de esta gran obra. ¿Qué momento, Pepe, qué momento es el que usted le sugestiona más? Ese momento que le emociona y que forma parte de ¿cómo decirle? Pues ya de lo más interior que usted puede contar.
No sabría decir. La verdad es que te llega muy hondo. Para mí, lo que más me sugestiona y lo que al mismo tiempo más me relaja es el momento del descendimiento. Por dos razones, porque, en fin, yo creo que es la parte cumbre, aunque la resurrección es lo más importante, pero la parte dramática es esa, la parte más íntima. El silencio es terrible, es inconcebible que habiendo tanta persona se oiga respirar, y al mismo tiempo decía que me relajaba mucho porque casi podíamos decir que la obra ya está hecha, ya una vez que desciendes has pasado todos los peligros de que se te pueda caer Jesús, en fin, es digamos que la apoteosis. Y ahí es cuando...
Bueno, a veces la emoción habla por sí sola, Manuela. A veces la emoción habla por sí sola. Sería maravilloso poder contemplarlo de cerca. Tienen ustedes la oportunidad de hacerlo. Todavía quedan algunas
entradas. Sí, claro, el aforo es enorme. Sí. Es muy difícil que se llene. Yo creo que, salvo la primera representación o los dos primeros años, pues siempre ha habido un poquito de hueco. Es que hay 900 entradas para cada hora, ¿no? Que es a las 5:30... y a las 9:45. Bueno, pues pueden visitar la página de lapasiondemontilla.es, ahí hay unos enlaces, o bien, si están en Montilla, pasarse por nuestro local de entrada de lunes a viernes, ya queda nada más que hoy y mañana en taquilla de MN Pabellón, de 7 a 9, o contactar con nosotros en los medios, por correo, por donde sea, podemos apañarlo.
Pues muchísimas gracias por este trabajo de tantos años y por esta manera de evangelización a través de esta obra de teatro, que no es ni más ni menos que la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Muchísimas gracias y muchísima suerte mañana en ese encuentro con los montillanos. Gracias.
Muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Abordamos ya la información diocesana con Gloria Alcaide. Cáritas ha vivido un camino de unión y fraternidad con las personas sin hogar, un camino a Santiago de Compostela.
Libertad, Ángel y María cargaron sus mochilas de amor, de ilusión y de unión la pasada semana para emprender juntas un camino a la esperanza, un camino por las personas sin hogar. De la mano de Cáritas Española, Libertad y Ángel, usuarios de la Casa de Acogida Madre del Redentor, junto a María, trabajadora social de la misma, se sumaron a realizar el Camino de Santiago siguiendo la ruta del Camino Sanabrés hasta llegar a la meta común de las 27 Cáritas diocesanas de toda España que han participado en esta peregrinación a Santiago de Compostela. Isabela. Escuchamos a Libertad.
El paisaje es espectacular, la verdad es que es algo que recomiendo a todo el mundo que haga, ¿no? Yo creía que podía andar menos de lo que andé, pero no es cuestión ya del camino, ya es cuestión de la convivencia con otra gente que no conoce, de las mismas caritas, de la misma situación en la que estamos los que estamos sin hogar.
Esta iniciativa conjunta enmarcada en la campaña estatal Nadie sin Hogar ha consistido en realizar el Camino de Santiago desde distintos trayectos para así representar distintos caminos vitales que recorren las personas en situación de sin hogar, pero también la posibilidad real de llegar a un destino de dignidad, comunidad y esperanza. Desde Cáritas Diocesana de Córdoba, los tres peregrinos han podido comprobar que merece la pena seguir caminando juntos.
También en Priego de Córdoba habrá una representación sobre la vida de San Pelagio para ayudar a los jóvenes en su viaje a Roma.
El próximo 1 de mayo a las 12 de la mañana se llevará a cabo una representación de San Pelagio en el Teatro Victoria de Priego de Córdoba con fines solidarios para que los jóvenes puedan participar en el jubileo de los jóvenes en Roma. Carolina Velasco es la directora de esta representación teatral.
El próximo 1 de mayo los jóvenes del Camino Neocatecumenal de la Parroquia de San Francisco volveremos a representar en el Teatro Victoria en Priego de Córdoba a las 12 de la mañana el Teatro de San Pelagio, Protector de los Jóvenes. Las puertas estarán abiertas una hora antes, a las 11 de la mañana, y será hasta completar aforo. En especial va dirigido a los jóvenes, porque es la vida de San Pelagio. En Córdoba ha tenido mucha aceptación y mucha demanda. Después de Priego iremos a Cádiz también.
Este evento está organizado por la Parroquia de la Asunción de Priego de Córdoba bajo el título Protector de los Jóvenes y tiene como objetivo recaudar fondos voluntarios para apoyar la participación de los jóvenes en el Jubileo de Roma 2025. La representación está dirigida a todos los públicos y edades y toda la información está en diocesisdecordoba.es.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Viernes de Dolores, este es el día esperado por todos los cordobeses que tiene hoy lugar como destino la antigua iglesia de San Jacinto en la Plaza de Capuchinos. El sacerdote Antonio Gil lo vive de este modo.
Nuestra mirada transparente se dirige hoy a la Semana Santa, que tiene como pórtico la silueta de Nuestra Señora de los Dolores, la imagen que Córdoba proclama como la Señora, en la iglesia de San Jacinto, junto al silencio y recogimiento de la Plaza de Capuchinos. La Virgen de los Dolores abre sus brazos maternales para acoger todos los dolores del mundo, el dolor físico y el dolor moral que penetra cuerpo y alma para hacernos más débiles, más necesitados de protección. Tras haber vivido la Cuaresma como preparación para la Pascua, nos adentramos ahora en la Semana Santa, llamada también la Semana Mayor, en la liturgia de la Iglesia. El pueblo cristiano contempla con el corazón en vilo el drama de la pasión y muerte de Jesucristo con el esplendor de su resurrección. La frase que pronunciara el filósofo Pascal sigue retumbando a lo largo de los siglos y de la historia. Cristo sigue en agonía hasta el fin del mundo. No debemos dormir en esta hora. A lo largo de la Semana Santa contemplamos la cruz como cátedra de amor, como trono de eterna salvación para el mundo entero.
De esta manera les decimos adiós. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz Viernes de Dolores.